en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos un domingo más a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid, que como siempre os decimos, ya sabéis que nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Como ayer, hoy también, domingo, vamos a seguir hablando de la salud y de los cuidados de nuestros mayores con una especialista que, por ejemplo, nos va a dar algunas pautas para combatir la siempre terrible soledad, especialmente en nuestros mayores. Y también vamos a comprobar cómo nuestro urbanismo debe ser más amigable con los mayores, ya sea en las ciudades o incluso en los hospitales y residencias. Esto es Fórmula Salud, ya sabéis, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Empezamos.
Fue el día en que escuché su voz, seguí su eco hasta un rincón y allí tomó la forma de canción. Hoy no hay ley que pueda atarte a mí, por eso sueño junto a ti, pues nunca dices nada por decir. Es sensible y racional.
Bueno, y como en el día de ayer sábado, nos acompañan esta mañana de domingo la doctora Cristina Bermejo, jefa de servicio de geriatría del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda y vicepresidenta de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología. Muy buenos días.
Muy buenos días a Alipio y a todos los oyentes.
Bueno, después de lo que ayer comentamos, la importancia del ejercicio físico, la importancia que tiene una adecuada nutrición para garantizar una mayor calidad de vida, hablábamos también de esos déficits habituales que se suelen asociar con el envejecimiento, pero que no hay que relacionarlos de manera automática, como es el hecho de que, tienen que tener bajo peso porque no hacen actividad física o no tienen menos apetito porque, como no hacen ejercicio, pues no gastan y, por tanto, es normal esto. Y eso tampoco tiene nada que ver con la realidad. Doctora, algo fundamental que ayer lo esbozamos un poco de principio y que creo que es fundamental e incidir algo más. Por la misma razón, los mayores suelen decir que duermen poco, porque, en fin, como no tenemos gasto, lo mismo, pues es que me despierto con 4 horas o con 3 horas, tengo suficiente. ¿Hay que cuidar el sueño?
Es fundamental, Alipio. Es que además, uno de los problemas que hay con el envejecimiento es que de forma natural, por el propio envejecimiento, efectivamente uno va durmiendo cada vez menos horas. De hecho, por ejemplo, una cosa que es muy característica es que caigan rendidos antes, por decirlo de alguna manera. O sea, uno le entra más sueño antes, se acuestan antes, pero luego a las 5 de la mañana pues ya están despiertos. Y eso no es una enfermedad, sino que muchas veces forma parte del proceso de envejecimiento y de cómo funciona un poco el sueño. Y además es un sueño menos reparador. Y la verdad es que me parece muy interesante que hayas sacado este tema, porque el insomnio la gente muchas veces no le da la importancia que realmente tiene. Lo considera como un tema de calidad de vida. Muchas veces se dice, no, mira, yo es que llevo durmiendo toda la vida 5 horas o no me hace falta dormir más. Bueno, pues es que todos los estudios que han demostrado que la gente que duerme menos de 5 horas, algunos están hechos con el punto de corte en 6 horas, pero lo que se ha demostrado es que con menos de 5 horas el riesgo de mortalidad aumenta. Aumenta el riesgo de tener un infarto cardíaco, aumenta el riesgo de tener hipertensión, aumenta el riesgo de tener diabetes. Así que el insomnio tenemos que darle mucha más importancia, porque no solo es un tema de reparador, de calidad de vida, sino que es una necesidad y es importantísimo para la salud de las personas el garantizar un adecuado sueño y dormir pues las 7-8 horas todos los días.
Y si una persona mayor tiene ese problema, ¿cómo se ataja? ¿Con fármacos? ¿Modificando las conductas?
Pues de forma inicial siempre en medicina se intenta con otras cosas que no sean fármacos, y una vez que no se han conseguido con fármaco, o sea, que no se ha conseguido de forma con no farmacológica, digamos, entonces ya pasaríamos al tema fármacos. ¿Qué algunas pinceladas de cosas que se pueden o de intervenciones que se pueden hacer para intentar evitar el insomnio? Bueno, si queréis también, si os metéis en la página de la Sociedad Madrileña de Geriatría, uh-huh, en recomendaciones no farmacológicas, uno de los apartados que tenéis es el tratamiento del insomnio y lo tenéis más desarrollado que un poco las pinceladas que os pueda dar yo ahora. Pero, ¿qué es importante hacer? Pues hay que intentar evitar siestas muy prolongadas, ¿vale? Porque evidentemente, uh-huh, si dormimos más de una hora de siesta, luego es normal que por la noche dormamos peor. Entonces, las siestas siempre deben ser cortitas, se recomiendan de 20, 30 minutos, pero nunca más de una hora. Luego también es muy importante no utilizar la cama para ver la televisión, para leer o para hacer otras cosas que no sean dormir, porque eso lo que va a hacer es que luego nos favorezca el insomnio. Tampoco se recomienda que uno esté en la cama más de 30 minutos sin poder dormir, porque entonces ya asociamos la cama a no dormir. Entonces es muy importante que si alguien no puede dormir y lleva más de 30 minutos intentando dormir, hay que levantarse, hay que hacer alguna cosa, hay que sentarse en un sillón, hay que tal, y luego ya cuando nos entre el sueño, entonces ya nos metemos en la cama. Tenemos que intentar tener regular el sueño. No puede ser que un día sea a las 3 de la mañana nos vamos a la cama, otro día a las 8. Siempre los horarios ayudan mucho a la salud de las personas. Volvemos otra vez a hacer ejercicio, va a ayudar a descansar mejor por las noches, pero siempre que este ejercicio no se haga justo antes de meternos en la cama. La rutina siempre es un poco lo que nos ayuda, no tomar cafeína, no beber alcohol tampoco antes de meternos en la cama, que también va a favorecer el insomnio. Bueno, hay muchas cosas no farmacológicas que se pueden hacer para intentar tratar el insomnio antes de utilizar ningún fármaco.
Pues ahí tenemos esa batería de recomendaciones que seguramente vengan muy bien para evitar eso, combatir el insomnio con fármacos, que también es posible, pero sería más recomendable hacerlo con algunos de estos consejos de cuidados y de higiene, sin más. Hacemos un alto en el camino y seguimos hablando de asuntos que nos afectan de manera muy especial, sobre todo a los mayores, que tienen que ver con los procesos de depresión y de soledad.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Estas fiestas, decora tu hogar con Muebles a Dama. Ven a la calle General Ricardo 190 o entra en su web mueblesadama.com.
Muebles a Dama les desea feliz Navidad. Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en esta mañana de domingo conversando con la doctora Cristina Bermejo, jefa de servicio de geriatría del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Majadahonda y vicepresidenta de la Sociedad Madrileña de Geriatría y Gerontología. Hablamos de la importancia del sueño, de cuidar la calidad y las horas de sueño de nuestros mayores, porque puede condicionar igualmente su calidad de vida y, en fin, y prevenir no pocas patologías. Pero, claro, tocábamos... Y decíamos, vamos a entrar a hablar de esto, porque cuando hablamos de las personas mayores, especialmente las que puedan vivir solas en sus casas, en sus domicilios, no tanto las que viven en residencias, porque ahí ya hay un cierto acompañamiento, pero es ese sentimiento de soledad no deseada. ¿Qué hacemos para combatir o para, en fin, hacer que la soledad no complique la vida de nuestros mayores?
Pues la verdad es que, como tú dices, la soledad complica la vida de las personas mayores y además es un problema que muchas veces como que no se tiene en cuenta y no se intenta combatir, por decirlo de alguna manera. Es como que muchas veces las personas mayores asumen que, bueno, que no tienen familiares cercanos, o que los que tienen están muy liados trabajando, o que la gente que les queda pues ya no pueden contactar con ellos, y la soledad tiene una repercusión en la salud, en la calidad de vida y en la situación anímica de las personas tan importante que es muy importante trabajar contra ella, porque es que hay que trabajar contra ella. Entonces hay muchas formas de intentar combatir este problema. Lo que es importante es ser consciente de que existe y que la gente de alrededor y esa persona trabaje un poco en la línea de evitar o de contrarrestar esta soledad. ¿Que cómo se puede hacer? Pues hay muchas maneras. Por un lado, es importante conocer un poco todos los programas que tenemos alrededor. Es muy importante, aunque ahora con la pandemia esto ha supuesto se ha quitado de un porrazo, por decirlo de alguna manera, los talleres, las actividades comunes. Siempre alrededor de donde vivimos, siempre hay algún tipo de actividad, de programa o de taller que nos puede interesar. Ya puede ser algo de arte, ya puede ser algo de pintura, algo que siempre nos haya gustado hacer. Es muy importante apuntarnos. Luego también está el tema de los centros de día, que lo quiero comentar porque es una cosa que siempre la gente mayor es muy reticente a un centro de día, porque considera que ahí están las personas mayores, a mí no me metas con gente mayor, es gente que está fatal. Y nadie quiere ir nunca a los centros de día, pero luego cuando le decimos lo bueno que es ir a un centro de día, ya no es solo para combatir la soledad, sino porque te hace que estés activo, hace que te levantes un día a la semana o dos días a la semana, entonces ya tengas preocupación por esos días a la semana, hace también que te estimula desde el punto de vista cognitivo. Es que luego siempre encuentran alguna persona con la que tienen cosas en común y con las que tienen afinidad. Siempre hay alguien que te hace que tengas ganas después de querer ir. Y es que la mayoría de la gente considera que eso es como un sitio en plan, como un sitio donde se coloca a los mayores. Y los centros de día, nadie quiere ir, pero luego les dices, venga, te doy 3 semanas. Y cuando vienen a verte a la consulta te dicen, gracias, me encanta ir al centro de día porque he conocido a una persona con la que me gusta hablar de esto o con la que estoy a gusto. Y luego también es muy importante informarse, porque hay muchas actividades, hay muchas fundaciones o asociaciones, gracias a Dios, con voluntariados que están organizando líneas de trabajo contra la soledad. Hay líneas telefónicas, por ejemplo, ahora tenemos una en la Comunidad de Madrid que es www.charlamos.org, que se ha organizado sobre todo con el tema de la pandemia, porque la soledad ha aumentado muchísimo y sobre todo con esta horrible pandemia, pero hay muchas fundaciones como Grandes Amigos, como Solidarios para el Desarrollo, como Cruz Roja y como Nadie Solo, que tienen también programas que yo creo que es muy importante informarse de todo esto y dejarse ayudar, porque muchas veces las personas mayores no quieren molestar. Y entonces yo siempre les digo, no quieres molestar, pero te has tirado toda la vida ayudando y haciendo un montón de cosas por los demás y ahora te toca a ti pedir, te toca a ti darnos trabajo, porque nos tienen que dar también trabajo a los demás para que podamos vivir en el día a día. Así que hay que dejarse ayudar porque es muy importante no estar solo.
Claro, y cuando hablamos de soledad, doctora, generalmente llevamos asociado un problema de salud mental como es la depresión. Y tampoco a veces sabemos ver los signos que nos hacen sospechar que esa persona mayor no solamente está sola, sino que además está deprimida.
Es que tienes toda la razón, Alipio, porque es que la depresión es otro problema que tenemos, porque además la gente como que también se piensa, es como también el dolor, que se piensan que es una cosa que tienes que tener. Hombre, es normal que esté deprimido, pero como que se tiene que asumir y que se tiene que saber vivir con ello. Y es que lo que no se dan cuenta es que si no tratas esa depresión, es que va a tener una repercusión. Va a tener una repercusión porque no te vas a querer levantar, no te vas a querer mover, se va a producir un deterioro en tu movilidad. Se ha demostrado, está más que demostrado, que empeora cognitivamente a las personas, hace que duermas peor, hace que tengas más ansiedad, hace que luego cuando estés con otros familiares y con otras personas tú estés peor y hace además que también tengas tú dolores y molestias en el cuerpo que muchas veces son secundarias a que no estamos tratando este problema. Muchas veces encontramos gente que viene a la consulta por un montón de dolores y dolores, te pones a hacer muchísimas pruebas y lo que hay debajo es una depresión no tratada, y es muy importante pensar en ella. La prevalencia en las personas mayores es muy alta y es fundamental tratarla. Y yo no estoy hablando de fármacos, estoy hablando de tratarla, de intervenir. Hay muchísimas técnicas y hay muchísimos especialistas y profesionales que nos pueden ayudar a combatir contra la depresión, y los mayores debemos también intentar, por la gran repercusión que tiene a todos los niveles, que no tengan depresión.
Pues desde luego es un asunto particularmente importante que merece la pena que reflexionemos sobre él y sobre las medidas que se pueden llevar a cabo para mejorar esa calidad de vida de nuestros mayores y que no se comprometa su salud como consecuencia de vivir en soledad o de especialmente de sufrir una depresión. Vamos a seguir hablando de los aspectos que forman parte de esa otra salud mental de los mayores. Hacemos un alto en el camino y enseguida recuperamos este asunto.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sintes.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores, adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Me mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
My driver's license last week, just like we always talked about. 'Cause you were so excited for me to finally drive up to your house. But today I drove through the suburbs, crying 'cause you weren't around.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con la doctora Cristina Bermejo de cómo debemos cuidar a nuestros mayores. Hablamos de la importancia de ese fenómeno que suele estar asociado, soledad y depresión, y cómo eso puede condicionar la calidad de vida de nuestros mayores. Pero cuando hablamos de los mayores también tenemos que hablar de los problemas cognitivos y en especial de las demencias, que en fin son más frecuentes a medida que tenemos más años. Es un asunto que debe preocuparnos en nuestro país, el problema de asistir a las personas mayores con demencias.
Bueno, yo creo que no es una preocupación. Yo creo que lo que tenemos que ser es conscientes de que existen, ¿vale? Que muchas veces pensamos que la gente mayor esté más despistada o no tenga peor este mal de la memoria o que se desoriente o que tenga esas cosas, como que forma parte del envejecimiento y eso. Y tenemos que ser conscientes que no, que son enfermedades y que además tienen un tratamiento y que muchas veces es reversible. O sea, tenemos que ser conscientes que hay muchísimos tipos de demencias y que además hay un porcentaje de ellos que son demencias tratables y demencias reversibles. Por eso es muy importante pues acudir al especialista y saber exactamente cognitivamente qué es lo que tiene, porque además también muchas veces, ya que hablábamos antes de la depresión, muchas veces hay demencias que son depresiones. O sea, la depresión es un tipo de demencia reversible. La forma de manifestación muchas veces de demencias en personas mayores es una depresión que está ahí escondida y no ha dado la cara. Así que no es un problema, simplemente tenemos que saber que está y debemos actuar de forma precoz para poner un tratamiento y prevenir, en caso de que sea una demencia, todas las fases y todas las cosas que aparezcan en el desarrollo de la enfermedad.
Estamos hablando de la importancia de, bueno, pues de las el entorno que rodea a las personas mayores, y eso es fundamental para que tengan los cuidados suficientes. No sé si tenemos suficientes cuidadores o las familias siguen ejerciendo ese papel de cuidador principal, pero seguramente habría que ir modificando de cara a futuro la manera en la que entendemos cómo es todo aquello que rodea a la persona mayor en las residencias, en los hospitales, en las ciudades. Y estamos hablando de un urbanismo de futuro, un urbanismo pensado en las necesidades de los mayores, porque afortunadamente, muy probablemente, lleguemos a vivir muchos años.
Pues efectivamente, Alipio, nosotros ya nos encontramos en la consulta el problema de tener pacientes centenarios y que el hijo cuidador tiene 80 y tantos años y no está físicamente preparado para cuidar a su padre y a su madre. Así que efectivamente es muy importante ir adaptando la sociedad y todos los centros a nuestras personas mayores, que se tiene que basarse fundamentalmente en estimularles y que sean activos, pero cada vez tenemos que intentar que en las ciudades, en los hospitales y en los centros haya mayor adaptación para las personas mayores, haya más centros de sociosanitarios o centros de larga estancia o centros de día, como comentábamos hablábamos hace un momento, o sea, centros que se centren en dar ese soporte que no pueden recibir por parte de las familias, que estén bien atendidos y fomenten un envejecimiento saludable de forma activa. Y luego lo que comentabas de ir efectivamente adaptando la sociedad y el urbanismo también a las personas mayores, eso es fundamental. Yo me he dado cuenta, cuando he sido madre, me di cuenta hace unos años ya, con el carrito del bebé, que no tenía donde cómo acceder muchas veces a un centro comercial o al cajero automático con el carrito del bebé. Entonces, si no adaptamos la sociedad a que las personas mayores puedan ir de forma independiente con su silla de ruedas por las ciudades, vamos a tener más necesidad de tener unos cuidadores y de más bueno, pues más gastos simplemente por no estar adaptando bien como decías, el urbanismo, las ciudades o los hospitales a las personas mayores, los accesos o, por ejemplo, el tema de las nuevas tecnologías. Ajá. También es que las nuevas tecnologías, ahora, por ejemplo, todo es con nuevas tecnologías. A mí, por ejemplo, ir al extranjero te cuesta un montón tener todos los códigos QR total. Yo pienso muchas veces cuando tengo que hacer cosas de nuevas tecnologías en los mayores. Si a mí me está costando, si no se lo facilitamos a ellos, lo que les vamos a hacer son inválidos. O lo adaptamos a ellos lo que hacemos es convertirles en gente dependientes y que necesiten a otras personas para poder hacer todas esas cosas. Entonces, efectivamente, es muy importante adaptar todo a ellos y que además todas las personas que también traten a las personas mayores tengan la formación, el tema, bueno, pues todo lo que tú haces, la dar información y educar es básico a toda la población, a todos estos centros, en todos los hospitales. Si no lo adaptamos, se nos va a caer encima, por decirlo de alguna manera.
Claro, y además, tal como lo estaba comentando, claro, eso va a redundar en un mayor gasto sociosanitario que se podría evitar simplemente pues adaptando las ciudades y los espacios que van a ser utilizados por los ciudadanos, y especialmente por los ciudadanos de mayor edad, de la manera más adecuada para que no redunde en un gasto o en tener que soportar un coste de cuidadores extras. Tendríamos que hablar también, pero ya no tenemos tiempo, así que la vamos a emplazar para un futuro. La importancia que tiene en el ámbito del cuidado de los mayores la asistencia en el domicilio. Uh-huh. Evitar la institucionalización de los mayores en residencias, a veces en los propios hospitales, durante periodos muy, muy largos, y ver cómo se puede también transformar esos cuidados desde el ámbito de la geriatría en el domicilio de los mayores. Así que lo dejamos ahí pendientes, pero ahora ya tenemos que poner punto final. Así que, doctora, muchísimas gracias por compartir su tiempo con todos los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid, tanto en el día de ayer como en el de hoy. Y nada, seguiremos hablando del cuidado de los mayores porque nos interesa.
Muchísimas gracias a todos vosotros, Alipio.
Fantástico. Pues nada, seguimos entre tanto en Fórmula Salud.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinter.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Imagina tu espacio adaptado a tus necesidades. Espacios llenos de vida. Pérgolas bioclimáticas, camaleónicas, el rey del toldo. Transformamos tu calidad de vida. Distribuidor oficial Corradi.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan mucha relación con nuestra calidad de vida, y un aspecto que no debemos olvidar nunca es la lectura, porque a través de los libros también podemos ganar salud emocional, desde luego. Se acerca ya el siempre complicado momento de ir preparando los regalos de Navidad, entre los que este año pues seguro que habrá un buen número de libros. Y una recomendación que no falla es la del catálogo de la editorial madrileña Reino de Cordelia, que además tiene ahora mismo unas novedades más que sugerentes. Y para conocerlas estamos ya al habla con Jesús Ejido, editor de Reino de Cordelia. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alipio. ¿Cómo estáis?
Bueno, nosotros encantados de volver a hablar contigo y sobre todo de hablar de libros, hablar de la importancia que los libros siguen teniendo en nuestra vida y de cómo, como decíamos, podemos ganar salud también a través de la lectura. Este mes pasado salió a la venta Café Gijón, que es un libro dedicado a ese clásico café madrileño, escrito por José Esteban e ilustrado por Javier de Juan. ¿Qué vamos a encontrar los lectores en este libro? Cuéntanos.
Bueno, los cafés, ahora a lo mejor con internet y con todas las redes sociales, ha perdido un poco de fuelle, pero durante el siglo XIX y todo el XX han sido parte fundamental de la cultura, de la sociedad, del modo de vida de las ciudades, ¿no? Es complicado encontrar una ciudad sin café. Madrid, además, tuvo muchísimos, ¿no? Ahora me acuerdo, por ejemplo, del Café Novelty de Salamanca, que tienen ahí la escultura de Don Miguel de Unamuno, ¿no? Bueno, imaginaros en Madrid la cantidad de cafés que había, y ya cuenta Galdós que se iba repartiendo a la gente por un café o por otro, ¿no? Iban haciendo como cofradías de cafés. En Madrid yo creo que aún nos quedaba el Gijón, o aún nos queda el Gijón. Y lo que ha contado Pepe Esteban es un poco en un instante, como si fuera en un golpe, un día en el Café Gijón, a través de la historia del Café Gijón, que comprende desde la época de la transición hasta finales de la posmodernidad del siglo XX, ¿no? Y bueno, pues ahí pasan pues escritores, pintores, toreros, en fin, y gente de mal vivir, en fin, hay de todo, ¿no? Y ha hecho un esfuerzo y un alarde Javier de Juan, y ha hecho 155 o 160 ilustraciones, porque hay una cosa muy curiosa: ahora todo el mundo, cuando quedamos a comer o que la vamos a ver a nuestras madres o tal, pues siempre nos hacemos una foto.
Sí.
Pero claro, cuando no había móviles con cámara, claro, la gente no se fotografiaba tanto.
Ajá.
Y una cosa que hemos encontrado es que sacar las imágenes de gente pues que fue bastante conocida, ¿no? Pintores, escultores, toreros, artistas, pues no es tan fácil. Y ahí se las ha ingeniado Javier de Juan para retratarlos a todos. Yo creo que es un libro que se lee muy bien, muy ligero, y que es una parte un poco de la historia de España, y que además la tenemos todos muy, muy próxima y muy cerca, y que además todavía podemos ir al Gijón y aún podemos ver alguna cara conocida, aunque en el Gijón estuvo Orson Welles, George Sanders, en fin, el Gijón es que ha sido un poco el gran café de los cafés, ¿no?
Claro, y hay mucha vida entre esas cuatro paredes que merece ser contada, y parte de esa vida es la que se relata en Café Gijón, que sin duda es una oportunidad. Y oye, ahora que estamos en época de regalos, pues ese sería un presente navideño magnífico, ¿verdad que sí?
Sí, sí, porque además el café, como dice Pepe Esteban, en el café cambia la gente de la mañana, cambia la gente de la tarde, cambia la gente de la noche, o sea, hay muchísimos ambientes, desde Fernando Fernán Gómez hasta una señorita muy mona que iba siempre a la tertulia de los pintores, y cuando le dice a una señora: ¿y usted también es pintora? Dice: no, señora, yo soy puta. O sea, que había un poco de todo, convivían todas las clases sociales y todas las clases, hasta el Lumpen, dentro del Gijón.
Claro. Oye, sí. Y Jesús, otro título que era muy esperado es el cierre de las novelas dedicadas a los Forsyth, del que además han reeditado su famosa saga, que es la primera parte. ¿Por qué debemos leer fin de capítulo y por qué, si aún no lo hemos hecho, hay que hacerse con un ejemplar de la saga?
Bueno, los Forsyth son esa saga de novelas, son en total tres trilogías. La primera es muy conocida porque la primera fue llevada al cine en varias ocasiones, incluso la televisión. Hay una serie que yo recuerdo de cuando yo era pequeño, de la ABC, y luego ha habido recientemente una serie también de la americana sobre los Forsyth. Lo cual son esa novela que uno la coge y nunca quiere que se la acabe. Son esos novelones que me dure. Lo que cuenta la saga de los Forsyth en la primera trilogía, las tres novelas, que ahora acabamos de reeditarlas, ya la tercera edición, es la vida de la Inglaterra que se va haciendo industrial, y esa Inglaterra que va viendo cómo los aristócratas, que eran los que tenían el dominio, van cediendo el poder a la burguesía, es decir, a la clase media acomodada. La primera trilogía acaba prácticamente cuando ya llega la Primera Guerra Mundial. La segunda trilogía, que son otras tres novelas que también tenemos publicadas, que a mí me gusta muchísimo, a mí particularmente es la que más me gusta, es desde la Primera Guerra Mundial y hasta los años, ya está entrado, pues no sé, entrado los años 20 del siglo XX. Ahí ya vas viendo cómo la clase de la burguesía no solamente ya se codea con la aristocracia, sino que ya la puede. Ya los coleccionistas de arte ya son banqueros, abogados. Y la tercera trilogía, que la acabamos de publicar al fin de capítulo, donde ya se atisba la Segunda Guerra Mundial, es una Inglaterra y una Europa llena de convulsiones y llena de cambios sociales. La moral está desapareciendo, la gente empieza a divorciarse, lo cual los aristócratas ven muy mal, pero la gente del pueblo empieza a ver mejor. Y ya lo que vas viendo es que la aristocracia está muy venida a menos. Recuerda mucho a Downton Abbey, ¿no? Ya les cuesta incluso lograr mantener las grandes mansiones y los caballos, y en fin, ya son deficitarios, y va viendo un poco lo que hace. Y lo que va viendo también es cómo está cambiando el mundo, cómo cambia la moral, cómo cambia los oficios, cómo cambian las fronteras. Todo eso contado a través de personajes maravillosamente bien reflejados, donde pasan muchísimas cosas continuamente. Galsworthy, que es un autor que ganó el premio Nobel, pues prácticamente cuando publicó Fin de capítulo, lo pudo disfrutar muy poco porque murió enseguida, murió un año después de obtener el Nobel. Fue un autor que le coincidió todo lo que era la fundación del grupo de Bloomsbury, todos los escritores experimentalistas, Virginia Woolf, Joyce, y entonces todos ellos un poco le ensombrecieron. Al cabo de los años, el experimentalismo suele ser su condena, se queda rancio y un poquito viejo, y sin embargo Galsworthy, por el paso del tiempo, brilla con una fuerza, porque tiene una ventaja que mucha gente no practica, que es que Galsworthy escribe a favor del lector, o sea, escribe siempre para que el lector se lo pase bien. Y si tú eres muy listo, conoces mucho, pues disfrutas de más cosas, pero no te hace falta ser tremendamente culto para leerlo. Cualquier nivel cultural permite disfrutar con Galsworthy. Hombre, cuanto más sabes, pues más, claro, más lo gozas, ¿no? Pero es un escritor que escribe maravillosamente bien. Hemos traducido todas las novelas nuevamente, traducidas todas por la misma persona para que se vea la evolución del autor, Susana Carral, que llegó a ser finalista del Nacional de Traducción con una de sus traducciones de los Forsyth. Y hombre, yo es una cosa que recomiendo a todo el mundo. Yo lo que siento es, como ya me las he leído, ya no puedo volver a disfrutarlas. Pero vamos, el que no las haya leído, bueno, qué envidia me da.
Pues nada, desde luego, tiene ahora el tiempo que va a llegar de Navidad para poder disfrutar de esas lecturas. Oye, muy rápidamente, también ha publicado el último libro José Luis García, El toque Lubitsch. ¿Ya empieza a ser García un clásico de las letras?
Bueno, yo creo que García es un gran escritor. Yo no quiero comparar si es mejor escritor o cineasta, pero yo creo que García es un escritor que empezó siendo guionista y escritor. Yo creo que tiene cuentos espléndidos. Nadie ahora se acuerda, porque es un país con muy mala memoria, pero en España los primeros cuentos de ciencia ficción los escribió García. García fue muy amigo y se carteaba con Ray Bradbury, del que llegó a hacer una una biografía que se ha publicado hace muy poco en una editorial que además participa en ella el propio Garci. Y yo creo que como novelista y como escritor es tan relevante como cineasta. Es verdad que él le gusta el cine, ya sabes que Garci todo lo ve en el cine. Para Garci no llueve mucho, llueve como Encantando bajo la lluvia. O no hace un frío grande, hace un frío como el doctor Zhivago. O sea, todo es cine. Pero su literatura yo creo que es muy, muy importante. Y también es otra persona que escribe para el lector. Es muy curioso que, fíjate, ha hecho hace poco una película, pero hacía mucho tiempo, ha estado mucho tiempo sin hacer cine. Ahora parece que vuelve a hacer un programa de televisión, pero el libro ha salido a la calle, pues no sé, hace un par de semanas, y ya ha vendido más de la mitad de la edición. O sea que sí que hay mucha gente que le sigue. Y tiene esa cosa un poco nostálgica, un poco yo lo llamaría el efecto cuéntame, ¿no? Pero que lo sabe dosificar muy bien. Y yo creo que es un escritor importante y además un escritor muy, muy cotidiano, muy, muy para el gran público, porque cuenta cosas que nos han pasado a todos. O sea, no hace grandes elevaciones intelectuales, sino cuenta un poco la vida cotidiana, fundamentalmente de Madrid, aunque claro, la ventaja que tiene él es que ha estado en Hollywood con todos los grandes directores del cine, es miembro de la Academia de Hollywood, y o sea, es un madrileño muy viajado.
Claro.
Eso se agradece.
Y eso se agradece, efectivamente. Bueno, pues hemos podido comentar en este tiempo al menos tres pinceladas de esos tres libros: Café Gijón, Fin de capítulo de Forsyth y El toque Lubitsch de José Luis Garci, para poder, en fin, entretenernos en este tiempo de Navidades que se aproximan y que es una buena excusa para regalar literatura, al fin y al cabo. Jesús Ejido, editor de Reino de Cordelia, como siempre, un placer compartir este tiempo contigo desde Fórmula Salud y desde Onda Madrid.
Pues muchas gracias, Alipio, y bueno, y a todo el mundo, si no nos oímos antes, que pasen unas felices fiestas y que lean muchos libros.
Desde luego, con eso nos quedamos.
Al menos que los compren.
Eso es, desde luego, que sea así. Gracias.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud. La Navidad es también un clásico en José Luis, que como ya sabemos forma parte de la historia sentimental de miles y miles de madrileños también durante estas fechas de Navidad. Por ejemplo, pocas cosas hay más tradicionales que celebrar estas fiestas en un local con tanta historia como el de Rafael Salgado, que es ya casi patrimonio gastronómico de Madrid. Y de esta manera, pues es un placer recibir, como siempre, a César Ruiz, chef responsable del Grupo José Luis. Muy buenos días, César.
Buenos días, el placer es mío de estar aquí con vosotros y poder compartir.
Pues oye, nosotros lo que queremos ahora compartir es que nos digas cómo vamos a celebrar la Navidad, la Nochebuena, en un local tan señero como el de Rafael Salgado, por ejemplo, así, para abrir boca.
Bueno, pues la verdad que este año es especial, si el virus nos lo permite, porque ya hemos estado prácticamente 2 años con restricciones y yo creo que este año la gente lo va a coger con muchísimas ganas. Siempre hay que intentar respetar las medidas de seguridad y pasar unas Navidades en familia pudiendo compartir, que sería lo mejor y lo más ideal, digamos, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y la Nochevieja y el Año Nuevo cómo se avecinan? ¿Cómo lo tenéis previsto?
Pues bueno, este año, te vuelvo a repetir, hay gente con muchas ganas porque los años anteriores ha habido restricciones, hay mucha gente que no ha podido ver a sus familias, no ha podido reunirse. Este año parece que vamos bastante bien, si todo sigue igual y no nos afecta el virus este de la cepa africana, pues vamos a ver, esperemos que vaya todo bien. De momento vamos bastante bien, tenemos bastantes reservas y la verdad que también el tiempo acompaña, hace mucho frío, ya hay ambiente navideño, o sea que vamos a cruzar los dedos para que sea una Navidad típica, tradicional, como la de todos los años.
Claro, y es que José Luis ya forma parte de la tradición navideña de muchas y muchas familias, ¿verdad?
Pues la verdad que sí, han sido muchos años cuidando de nuestros clientes, intentando darles cariño y sobre todo estas fechas señaladas, ¿no? Que son mucho de familiares, de unidad, de cariño, de amor y obviamente de una buena gastronomía y del buen comer.
Ahí estamos. Y hablando del buen comer, a ver, ¿qué platos de la carta son indispensables durante estas fechas en José Luis? A ver.
Bueno, vamos a ver. De momento se está metiendo mucho miedo, aunque también es una realidad. Se mete miedo porque ha sido una realidad con el tema de la pandemia. Ha influido mucho el tema del transporte, ¿no?
Sí.
Está complicado los suministros. Vamos a ver cómo llegamos a las Navidades. De momento, aunque haya falta de suministro de muchas cosas, siempre hay otras alternativas, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Pues siempre hay que buscar las alternativas. Vamos a empezar. Siempre en las fiestas estas, pues un poquito de marisco, obviamente, pues digamos, para todas las necesidades. Hay gente, hay mariscos que están carísimos, otros que están menos caros, hay gambitas, langostinos, que están muy bien de precio, dependiendo, ¿no? Una gambita de los langostinos, ¿qué más cositas? Se puede tomar un poquito de paté, un poquito de foie, algunos pescaditos, por ejemplo, el besugo siempre se dispara en Navidades, que son típicos de Navidad, pero también se puede tomar la merluza, que la merluza he hablado con los pescaderos y tal, y me han dicho que se iba a mantener, a ver si es verdad que se iba a mantener precios, o sea, siempre un poquito adaptado a todos los bolsillos, ¿no?
Claro.
Adaptado a todos los bolsillos.
Claro, y lo que pasa es que, claro, las cervecerías del Grupo José Luis, como la recién reformada del Paseo de La Habana, además son un buen lugar para juntarse con amigos en estas fechas y bueno, pues celebrar lo que no hemos podido celebrar en los 2 años anteriores, ¿verdad?
Totalmente, totalmente. Eso es lo importante, poder reunirnos. Ya puede ser en José Luis de Rafael Salgado, José Luis del Bernabéu, bueno, de Rafael Salgado del Bernabéu, de Paseo de La Habana, en cualquier José Luis. Lo importante, hoy en cualquier José Luis, hablando por nosotros, obviamente,
claro.
pero lo importante es que se pueda juntar la gente, que estén con familias, con los amigos, y que podamos disfrutar de una Navidad como las de siempre, digamos, ¿no?
Uh-huh. Oye, y sabemos, claro, hablando del Grupo José Luis, el catering, más en estos tiempos, imagino que se está convirtiendo en una opción especialmente apetecible, ¿verdad?
Pues mira, eso es una alegría, la verdad, ¿no? Porque el catering ha sido uno de los más afectados, ¿no? Con esta pandemia, el catering se vino abajo y, bueno, se ha estado cerrado prácticamente 1 año, ¿no?
Uh-huh.
Y y luego pues ha ido poquito a poco despuntando y ahora, gracias a Dios, otra vez se empiezan a dar caterings, que eso es, para nosotros es una gran día, una gran satisfacción, y poder satisfacer a los clientes, a nuestros clientes, y sí, la verdad que también se puede pedir catering y celebrar en cualquier José Luis. Ahora, por ejemplo, lo que hablábamos de La Habana, como lo hemos remodelado, está precioso y se pueden juntar grupitos también. Lo que pasa es que habría que reservar con tiempo, porque no es tan grande y se puede llenar.
Claro, ¿y alguna sorpresa, alguna cuestión, algún plato especial que tengáis preparado para estas Navidades y que podáis sorprender a los clientes?
Bueno, mira, en este caso, nos aunque yo haya adaptado un poquito la carta, siempre Ajá. manteniendo la tradición y nuestros pinchos y tal, pero en Navidad siempre hacemos menús más típicos navideños, ¿no? Hacemos lo que te he comentado, alguna ensaladita con algún marisquito o algo de foie, algo de paté, algún pescadito. También no hemos hablado, se me ha olvidado comentarte, el pavo, el cordero, claro. el cochinillo, que son muy típicos de estas fechas.
Claro, bueno, pues eso, y siempre con la tarta de limón por ahí pendiente, ¿verdad?
Mira, me has leído la mente, porque estamos conectados, porque justo cuando estabas hablando estaba pensando en la tarta de limón.
Bueno, pues nada, es un placer como siempre poder compartir este tiempo con César Ruiz, chef responsable del Grupo José Luis, y saber que la Navidad, al menos para los madrileños, no es lo mismo si no está José Luis, así que merece la pena pasarse por allí y disfrutar
Muchísimas.
De la compañía.
Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos, y si no, nos hablamos antes, felices fiestas.
Lo mismo te digo, muchísimas gracias, un placer. Y así, de esta forma pausada, tranquila, vamos poniendo el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que, como siempre, ya sabéis, es posible porque en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, capitaneado por Raquel Cordonier, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Sinde, y dándole voz un servidor Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices. This way, life is ours, we live it our way.
myself this way. Life is ours, we live it our way. Hold these words I don't just say, and nothing else matters. Trust I seek and I find in you. Every day for us something new. Open my forever.